Las 11, 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles de ceniza.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues este miércoles de ceniza hemos vuelto a recibir noticias tranquilizadoras desde el Hospital Gemelli de Roma, donde sigue ingresado el Papa Francisco. La evolución es positiva y hoy ha empezado la fisioterapia motora y muscular. No ha tenido episodios de insuficiencia respiratoria y ha pasado el día sentado en el sillón. Pendiente de todo lo que está pasando allí está Eva Fernández. Eva, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Parte esperanzador desde el Gemelli. Las condiciones clínicas del Papa Francisco se mantienen estables y señal de que se encuentra mejor es que ha comenzado la fisioterapia motora o muscular. La primera vez, por cierto, que el parte médico se refiere a este detalle. No ha vuelto a presentar episodios de insuficiencia respiratoria y esta noche volverá a recibir ventilación mecánica no invasiva, administrada con una mascarilla. Son también buenas señales que haya retomado algunas gestiones de trabajo y que haya vuelto a llamar a la parroquia de Gaza, lo que implica que ha recuperado fuerza para hablar. Hoy, inicio de la cuaresma, ha recibido la Eucaristía y se le ha impuesto la ceniza. Eso sí, en consideración a la complejidad de su cuadro clínico, el pronóstico permanece reservado.
Otra de las noticias de esta noche es la intervención televisada a La Nación del presidente francés Emmanuel Macron. El líder francés está abanderando la respuesta europea a Estados Unidos y Rusia y, como muestra, hoy ha planteado la posibilidad de ampliar el escudo nuclear francés al resto de socios europeos. ¿Qué más ha dicho París? Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. Emmanuel Macron se ha dirigido a los franceses en un tono grave para decirles que es necesario reforzar la defensa del país ante la evolución del contexto internacional en torno a Ucrania y el cambio de política de Estados Unidos.
¿Quién puede donc croire?
¿Quién puede creer en este contexto que la Rusia de hoy se detendrá en Ucrania? Rusia se ha convertido en una amenaza para Francia y Europa, y frente a este mundo de peligros, permanecer como espectador sería una locura. Ha anunciado que reunirá en París la semana que viene a los jefes de Estado Mayor de los países que quieran asumir sus responsabilidades en este sentido. Y además de lo que se decida mañana en la cumbre de Bruselas sobre el aumento de gastos militares de cada país, ha comentado que a nivel nacional habrá que realizar nuevas inversiones que exigirán movilizar la financiación privada y pública. Y también ha decidido abrir el debate estratégico sobre la posible protección de los aliados europeos a través de la disuasión nuclear francesa, aunque será él, y ha dicho, quien tenga la última palabra.
Como decía Asun, Macron va a participar mañana junto al resto de líderes europeos en una cumbre en la que tiene también previsto participar el propio Zelensky. Sobre la mesa, el plan de rearme de la Unión que presentó Ursula von der Leyen. Detalles, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Este jueves se reunirán en Bruselas los líderes de la Unión Europea para poner en común cuál tiene que ser la estrategia de defensa del viejo continente. Encima de la mesa está la propuesta de la Comisión, la de rearmar Europa, que plantea movilizar 800.000 millones de euros con un instrumento de deuda común de hasta 150.000 millones. El segundo punto de la reunión será la defensa a Ucrania. Ahora que Estados Unidos ha decidido retirar su apoyo a Kiev, los primeros ministros europeos buscan lanzar un mensaje de unidad, pese a que el primer ministro húngaro ya ha mostrado reticencias a que de esta cumbre salgan conclusiones sobre la ayuda a Ucrania. A Bruselas acudirá también Volodymyr Zelensky, pero no se espera que se aprueben nuevos recursos para apoyar a su país.
Y la noticia económica de la tarde, sin duda, es el anuncio del regreso a Barcelona de la Fundación La Caixa y de Criteria, el holding inversor del grupo. Como ya hiciera el Sabadell hace unas semanas, dicen que ya no se dan las circunstancias que en 2017, en pleno proceso, provocaron su salida de Cataluña. Lo que no regresa de momento es CaixaBank. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha felicitado por la noticia.
Es una noticia positiva para Cataluña. Creo que es una constatación también de que vamos por el buen camino. Creo que la estabilidad institucional, el rigor, la seguridad jurídica son positivas y ayudan a tomar este tipo de decisiones. Y creo que se trata de trabajar sin hacer ruido y cuando se hace faena y no se hace ruido, pues las cosas acaban encarrilándose.
Y hoy ha terminado en el Supremo una nueva semana de interrogatorios a los testigos del caso Ábalos. Hoy hemos escuchado a la expresidenta de Adif decirle al juez que el exministro se interesó por el proceso de contratación de Ineco. Ya sabes, la empresa pública que empleó a Jessica Rodríguez. a la amiga privada de Ábalos y a la que ella reconoció que nunca fue. El juez, por cierto, ha rechazado el recurso de Ábalos que pedía que le devuelvan el pasaporte. Patricia Rossetti, buenas noches.
Rubén, buenas noches. Existen razonables indicios de la posible comisión de 3 delitos por parte de Ábalos: integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, por lo que el magistrado rechaza su recurso. Se refiere a la particular potencia incriminatoria de la relación de Ábalos con 3 inmuebles. Respecto al piso en el que vivió Jessica Rodríguez, señala que hay indicios de que podría tratarse de comisiones a cambio de su influencia para adjudicaciones de contratos públicos. En el caso del chalet de Cádiz, los indicios se refieren a una dádiva a cambio de licencias como operadores de hidrocarburos. Y sobre el piso de Madrid que Aldama llegó a alquilar a Ábalos con opción de compra, dice el Supremo que el precio era aparentemente inferior al de mercado. Sobre la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España, dice el juez que son medidas necesarias. El que sea diputado o que su rostro sea fácilmente identificable no disipa el riesgo de fuga. El magistrado permite a Ábalos que se presente cada 15 días en un juzgado de Valencia, ciudad en la que vive, pero no acepta que acuda al juzgado que él elija libérrimamente.
Y del caso Ábalos se va a hablar mañana también en el Senado. El ministro Ángel Víctor Torres está citado otra vez en la comisión de investigación impulsada por el PP, que le acusa de mentir sobre sus relaciones con el conseguidor y empresario Víctor de Aldama. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Ángel Víctor Torres encara este jueves un nuevo interrogatorio en el Senado. Ha sido convocado por el PP, que le acusa de enmascarar su relación con Víctor de Aldama. El titular de Política Territorial ha negado tal extremo y, por extensión, de reclamar al supuesto cabecilla de la trama 50.000 euros o de beneficiarse de contactos con señoritas. El ministro previsiblemente llevará los certificados de vuelos ya mostrados de los días en los que el empresario lo llegó a situar en un piso de Madrid. Aldama solo ha reforzado a Torres y así lo evidenció Pedro Sánchez durante el reciente Congreso de los Socialistas Canarios.
Yo me declaro un admirador incondicional de Ángel Víctor Torres. Es un político ejemplar y es un político imbatible y por eso tratan de difamarlo.
El horizonte es el que es, reconoce en el PSOE, pero Torres vuelve a ser la apuesta para Canarias en las autonómicas de 2027 y, salvo un giro radical de los acontecimientos, apurará la presencia en el gobierno como trampolín en las islas.
Y saludamos en este momento a los oyentes que se incorporan tras haber escuchado Tiempo de Juego, esa jornada europea en la que el Barcelona ha ganado en Lisboa al Benfica por 0-1, gol de Rafinha en los octavos de final de la Champions League. Y hay que hablar del bolsillo, hay que hablar del dinero, porque mañana se reúne el Banco Central Europeo y si se cumple el guión, esto debería volver a bajar los tipos de interés. Y eso nos afecta a todos. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Los mercados ya descuentan que el Banco Central Europeo bajará los tipos en un cuartillo de punto, dejándolos en el 2,5%. También coinciden los analistas en que persistirán las bajadas, pero no tienen clara la ruta que seguirá el supervisor. Santiago Carbó, experto en banca y catedrático de la Universidad de Valencia.
Europa necesita una cierta reactivación económica, sobre todo en los países centrales, Alemania, Francia, y el Banco Central Europeo, aunque está de alguna manera superando su mandato, que básicamente es controlar los precios, controlar la inflación, también está apostando por intentar ayudar a reactivar la economía. Esa apuesta por ayudar a reactivar la economía, yo creo que va a seguir, ¿no? Salvo que de repente tengamos un episodio de inflación significativo y que pueda persistir.
Pero en un contexto inflacionario como el actual, el Banco Central Europeo seguiría recortando los tipos, que terminarían el año entre el 1,5% y el 2%, lo que continuaría abaratando las hipotecas con un Euribor que seguiría bajando, pero a un menor ritmo.
Y cuestión importante, no perdemos de vista el temporal de lluvias. De momento no hay que lamentar ninguna incidencia grave, afortunadamente. Pero no hay que bajar la guardia, porque mañana, durante todo el día, gran parte de la comunidad valenciana va a seguir en alerta roja. Hay que seguir con mucha atención todas las indicaciones que nos están dando las autoridades. En 1955, nadie de las personas que estamos en esta mesa habíamos nacido. Vaya por delante. Además, y nos ponemos serio, España era un país muy diferente al que es ahora. En aquellos años, España empezaba a salir del aislamiento internacional gracias a acuerdos con Estados Unidos y esa entrada en la ONU que se producía en precisamente 1955. En las ciudades, la vida era dura, pero en el campo el atraso era aún mayor y el analfabetismo era muy importante. Fue en ese momento cuando 50 profesores se conjuraron y unidos acudían varias veces a la semana a dar clases a los niños que vivían en el campo. Lo hacían además subidos a una moto. Eran los 50 maestros rurales motorizados. Esta noche le pone el lazo a la linterna a Nekane Fernández con nuestra historia bonita del día. Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? El principal precursor de la idea fue Luis Moreno Nieto. Y tanto él como el resto de sus compañeros acudían a localidades como Vargas o Almonacid, en la provincia de Toledo. Y así, durante, fíjate, más de 10 años, consiguieron construir una red de 70 colegios en zonas rurales. Francisco García Martín, historiador y doctor en la Universidad de Castilla-La Mancha, es el principal investigador de esta historia.
Era necesario un servicio para atender, pues, a toda esa población de niños y niñas diversos por la provincia que estaban sin escolarizar o simplemente habitar en medio del mundo rural. Vivían en alquerías, en majadas, en chozas, en fincas, en estaciones de ferrocarril aisladas de los pueblos que entonces tenían escuela, que era la mayoría.
Daban clases a niños de entre 4 y 16 años y por ellos pasaron casi 2.000 jóvenes. Y hubieran sido más, ya que muchos de ellos se vieron obligados a renunciar a su educación porque tenían obligaciones familiares.
Lo hacían en el momento en que no atendían a las tareas domésticas las chicas y a las labores del campo niños y niñas. Labores del campo que iban desde la recolección de la uva o de segar o el ganado. Había el ganado que muchas veces era trashumante, por eso las escuelas no seguían el curso escolar académico.
Y aquí sumaban todos, porque los dueños de las fincas donde se impartían esas clases también aportaban su granito de arena. Todos facilitaban lo que tenían a mano, objetos tan sencillos como pueden ser las silas, que es algo parecido a una pizarra o un mapa de España. Todo ello en seres que se encontraban en casa.
Pajares o cuadras adaptadas, comedores de las casas, cuevas en algún lugar. Entonces, en ese espacio mínimo se ponían los niños y niñas en los bancos, en las sillas que se disponían. Hubo pupitres que se crearon para alguna escuela un poco mayor, pero generalmente eran los enseres domésticos.
Los docentes se desplazaban hasta estos lugares de manera voluntaria una vez habían cumplido con su jornada laboral en el centro. Lo hacían con el único ánimo de ayudar en la alfabetización de los niños. Ahora bien, había que cumplir muchas condiciones. En aquella época, por ejemplo, los chicos y las chicas no estudiaban juntos en el mismo aula.
Que se tenía que adaptar no solo a que fuera unitaria, diversas edades de los dos sexos también, se adaptaba a esos ritmos escolares de las labores domésticas o agrícolas, adaptaba la enseñanza tanto de números como de letras, o la enseñanza también religiosa, la adaptaba a cada lugar.
Y a estos docentes no se les llamaba motoristas por cualquier cosa. Su particular apariencia surgió porque la Diputación de Toledo contaba con un servicio de motocicletas y prestaba una a quien no contase con un medio de transporte propio.
Los maestros que tenían su propio vehículo, la Diputación les pagaba la gasolina, bueno, y en algún caso el kilometraje. Bueno, así funcionaba. Por caminos en general pues muy, muy mal asfaltados o en invierno con barro, con charcos, en condiciones bastante precarias.
La idea fue revolucionaria y solucionó la vida de mucha gente que, gracias a estas clases, ganó una base sólida con la que poder prosperar. Sin embargo, esta bonita experiencia llegó a su fin. ¿Sabes por qué? Pues básicamente por la industrialización. La mecanización del campo hizo que miles de familias emigraran a las ciudades, dejando muchos pueblos prácticamente vacíos.
Pero hasta que eso pasó, todos los alumnos de este grupo de docentes consiguieron aprender a leer, a escribir, a sumar o restar, entre otras cosas, y algunos de ellos incluso superó las expectativas.
Les sirvió para la vida cotidiana, para cuando se incorporaron en la emigración a las ciudades, desenvolverse mejor. Sí hay varios casos en que los niños eran muy brillantes y los propios maestros lo proponen para recibir becas y poder acudir a institutos.
Fíjate, como los niños eran brillantes, uh-huh, eran los maestros los que decían, este vale, y se le daba una beca. Y es que en la década de los 50, el analfabetismo era un problema importante en España, ya que alcanzaba al 30% de la población. Por eso la labor de Luis Moreno Nieto y su programa de maestros motorizados en Toledo fue tan importante. Este trabajo sirvió para que la gente que emigrase a la ciudad tuviese alguna oportunidad de prosperar, una base a la que ir creciendo. Porque a veces eso es lo único que hace falta. Simplemente que te den una oportunidad. Gracias, Nekane, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de recuerdos del día.
Hasta mañana, Rubén.
en la posdata... No, vamos a ver si lo digo bien. Y en la linterna, la posdata tiene el nombre de Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Rubén? Hoy te traigo una historia triste, una historia de miedo y depresión de la persona que menos te lo esperas. ¿Puede un torero sentir miedo hasta el punto de que se apodere de su cuerpo? ¿Puede un torero de éxito, el mejor para muchos, caer en depresión? La respuesta es sí a las dos preguntas. Estoy hablando de Morante de la Puebla, y le cito: he pensado en la muerte como alivio. Lo dice porque desde hace más de 20 años sufre un trastorno que desconecta su cuerpo de las emociones, un trastorno agravado ahora con un complejo cuadro depresivo. Por eso se acaba de someter a una terapia de electroshocks para poder volver a torear. Se lo ha confesado todo a Bayort en ABC. Tengo una enfermedad muy dolorosa, me atormenta enloquecer. Es Morante de la Puebla, genio e inspiración. Y como siempre me dice el maestro Palomar, los aficionados van a la plaza siempre con la ilusión de que va a pasar algo. También cuando Morante va a los periódicos. Y en ese plan.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Como seguro te suena que el seguro de moto de Línea Directa cubre casco, guantes y cazadora. Pero que Línea Directa tiene un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoran el precio de tu seguro de moto directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pero quizá, y esta es la única consecuencia positiva de la traición americana, se recuerde también esa escena como el detonante del despertar europeo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Será por impuestos, ¿eh? Cataluña quiere doblar este 2025 su tasa turística.
Así es, Jorge, si sale adelante el acuerdo.
Hombre, es que es tasa turística, ¿no? Si yo no soy residente y necesito un hotel
ya,
por algo
pero
concreto...
Te tienes que sumergir en un proceso burocrático ya, no, y sin que tengas garantías.
Vamos, que
encima
pagas.
Que te vayan a devolver la pasta.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 12, 35, 37 y 48. Soles 4 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Silvia Martínez. Hola, Silvia, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Aquí andamos.
Aquí andamos.
¿Tú qué tal? ¿Bien?
Yo bien, todo bien.
¿Todo
ya
bien?
Estamos ya cerrando esta linterna. O sea,
vale,
que...
¿la familia bien?
Todos bien, todos bien.
Me alegro, los recuerdos.
Bueno, arrancamos como siempre con la información sobre el estado de salud del Papa Francisco. Información que, como todos los días, nos acerca nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández.
El Santo Padre ha permanecido hoy también estable, sin presentar ningún nuevo episodio de insuficiencia respiratoria. Como estaba previsto, durante el día se le realizó oxigenoterapia de alto flujo y por la noche se va a reanudar la ventilación mecánica no invasiva. O sea, durante el día utilizó simplemente cánulas de oxígeno y por la noche volverá a utilizar la mascarilla. El Papa también ha incrementado...
Pues ahí estaba
esa
información.
Ese es el parte médico,
claro,
de hoy, que conocíamos a las 7:30 de la tarde, y 15 segundos después te lo contábamos en la antena de la cadena COPE, aquí en La Linterna. Quien quiera conocer el parte médico en más profundidad puede hacerlo en cope.es.
Y por Herrera en COPE ha pasado esta mañana Beatriz Cózar. Es consultora de defensa y asuntos europeos. Ha analizado el plan de rearme de la Unión Europea. Cree que no es suficiente invertir más dinero en esta materia sin que haya suficientes soldados y preparación en nuevas tecnologías militares.
El riesgo, ¿no?, que corre la Unión Europea es seguir centrada en que el dinero lo pueda arreglar todo, sin tener en cuenta que poner cientos de miles de euros en la mesa no implica necesariamente conseguir todas las capacidades. No hay ninguna estrategia de defensa que permita dirigir toda la inversión.
Mañana cumbre de los jefes de Estado y Gobierno y vamos a ver qué sale de ahí.
Eso es, cumbre extraordinaria en la Unión Europea. Y Mariano Rajoy, el expresidente, ha pasado por el Congreso en la comisión que investiga el presunto espionaje a políticos independentistas durante el procés. Así ha contestado a Jone Belarra después de que ella le haya preguntado si cree que son tontos.
Con su permiso, no voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente. Aunque no olvide que cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
Genio y figura. En cierta ocasión le pregunté a Rajoy, oye, ¿cuánta gente te dice por la calle eso de Mariano vuelve? Me respondió algo así como que la calle está llena de gente perversa.
Antonio, por favor, ¿puedes volver a poner el corte? Es que me encanta el inicio.
Con su permiso, no voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente.
Qué forma más elegante de decir, no te voy a decir lo que... Pero bueno, en fin.
Lo que pienso, porque si no se lía.
Exactamente.
Y la FDA, la agencia del gobierno de Estados Unidos, ha certificado la eficacia de un fármaco antienvejecimiento para los perros. Sobre ello, hemos hablado en la sección de ciencia con nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde.
¿Cómo funciona, Jorge?
Hace tiempo que se ha descubierto que la restricción calórica, es decir, comer menos calorías, alarga la vida. La restricción calórica tiene unos efectos sobre nuestro cuerpo y también sobre el de los perros que se pueden simular mediante un medicamento. No hace falta directamente reducir su consumo de calorías, sino imitar el efecto de esa restricción en nuestras células. Y eso es lo que han hecho.
Ajá. Dice Jorge que comer menos calorías alarga la vida.
Eso, y ha dicho además que no solo en los perros, sino también se ha probado en personas.
¿No será que comiendo menos se te hace más larga la vida?
Igual sí, igual sí.
Yo lo dejo ahí.
¿Quién sabe, quién sabe?
Revista Nature, haz un estudio sobre esto.
Desde los juzgados de violencia sobre la mujer denuncian que la nueva ley de eficiencia en la justicia supone un retroceso en su día a día. Francisco Gutiérrez es portavoz de los jueces de violencia en España y hemos hablado con él en nuestro tema del día.
No se trata de reconvertir un juzgado de instrucción en un juzgado de violencia y atribuirle una serie de competencias extras como son los delitos contra la libertad sexual. Se trata de crear nuevos órganos, o en este caso plazas judiciales, con jueces y juezas que tenemos ya una experiencia en esta materia, que no se trata de un problema de cantidad, sino de calidad, de tener el tiempo necesario para instruir y tomar la declaración a una víctima.
A ver, aquí hay una cuestión importante. Esta nueva ley de eficiencia en la justicia lo que establece es que los juzgados de violencia sobre la mujer reciban todas las denuncias que afecten a la mujer, es decir, no solo los malos tratos, sino también, por ejemplo, la violencia sexual, los delitos de trata, la mutilación genital femenina. Entonces estamos hablando de unos juzgados que ya de por sí tienen una sobrecarga importante. En esta linterna hemos hablado con algún juez que nos decía que solo de violencia contra la mujer puede tener 50 casos en un día. Uh-huh. Entonces, eso es solo de violencia contra la mujer. Si a eso se le suma delitos de trata, delitos de mutilación genital, que cada vez son más comunes. Se genera tal cantidad de trabajo que no sale adelante y al final el perjuicio es para la víctima.
Sí.
Entonces ellos lo que están pidiendo es que haya más medios, porque como bien decía este juez, este portavoz de los jueces de violencia de España, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad, de dar un servicio de calidad a esas víctimas, y que cuando acudan a los juzgados sean atendidas como tienen que ser atendidas.
Eso es, porque decía Francisco Gutiérrez que las protagonistas en este caso son las víctimas y que es necesario tener tiempo para dedicarles. Y hoy hemos descubierto algo nuevo sobre ti, Rubén.
No sé.
Una afición desconocida con la que ha sorprendido a Nekane Fernández y a todos nuestros oyentes. No sabíamos que eras fiel a Isabel Pantoja.
No te mueras de repente, que me pone a morir.
Bueno, esto va de contar a la gente, ¿eh?
Un momentito.
Hay que ver los torbellinos que tú formas con la buin.
Ahora sí.
Perdón, no sabía que eras tan funny.
Hemos hecho una encuesta entre nuestros compañeros de redacción y Juan Baño ha apostado por Marinero de Luces. A ver, no es que sea fan, es que Nekane me había dicho que esta canción era muy interesante porque era una canción que estaba muy de moda.
Sí.
Me ha dicho la canción del guanchale.
Sí.
La hemos estado buscando
y quería
escucharla, a ver de qué iba, en fin. Y luego siempre la veteranía, el saber estar, lo pone gente como Juan Baño, nuestro compañero de informativos. y él ha aportado lo que tenía.
O sea, que en el fondo estás diciendo que los que son fans de Isabel Pantoja son Nekane y Juan Baño.
El mundo es fan de Isabel Pantoja.
Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, vamos a cambiar de registro musical. Nos vamos con La Oreja de Van Gogh. Hoy han confirmado que su cuenta de X, lo que antes era Twitter, ha sufrido un hackeo. Esto explica que hace unos días hicieran algunas publicaciones un poco raras, un poco misteriosas, relacionadas con criptomonedas.
Voy a crear un premio que es a la introducción musical más sui generis. Porque para despedir con una canción de La Oreja de Van Gogh hemos recurrido a un problema que han tenido con unas publicaciones en Twitter de criptomonedas. Ya nada, ni que se vuelvan a unir con Amaya, nada. Simplemente
de hecho, ese tema está... Sí, tenemos que dar paso a La Oreja de Van Gogh por ese tema. Creo que no les vamos a dar paso. Y solo quedarán
los buenos momentos de ayer que fueron de... Gracias, Silvia.
Adiós.
Lo siguiente en la antena de la cadena COPE es vivir una gran noche de radio con el partidazo de Juanma Castaño. Ha habido partidazos de Champions, han ganado el Barça, todo te lo analizan y te lo cuentan ahora nuestros compañeros de deportes en el partidazo.
Expósito.
La linterna.